Esto es Onda Madrid.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Guardia Civil investiga la procedencia del bebé recién nacido hallado esta mañana con vida en un contenedor subterráneo de Mejorada del Campo. Un vecino alertó a los agentes después de escuchar el llanto del pequeño a su llegada. Solicitaron ayuda a los operarios del servicio de recogida de residuos que tuvieron que retirar con una grúa el contenedor. Andrés Moyano es uno de los guardias civiles que ha participado en el rescate y ha contado en Onda Madrid lo difíciles que han sido esos primeros minutos.
Ha sido, hasta que venga el operario con la grúa y pueda sacarlo, pues es un momento de impotencia y de agonía que no es nada agradable. Pues es que no podíamos hacer nada más que intentar mantener al bebé llorando, que llegara aire a sus pulmones, y de hecho cada momento que no se le oía era más angustioso si cabe.
El pequeño permanece ingresado en el hospital de Lenares en Coslada. El Pleno del Congreso celebrará un pleno extraordinario en la primera quincena de agosto, en el que se someterá a votación el nuevo rescate griego por parte de la Unión Europea y la aportación española al mismo. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado hoy en el debate del Pleno de la Cámara Baja sobre la última cumbre europea su decisión de que el Parlamento vote ese rescate, aunque la legislación española no obliga a ello. Ha sido el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien en declaración a los periodistas en los pasillos de la Cámara ha explicado el procedimiento previsto por el Ejecutivo para ese debate y votación.
La exposición de Grecia, como saben ustedes, es de 26.000 millones de euros. Se va a incrementar dicha exposición, pues dependiendo, pero a nosotros nos toca aproximadamente un 12% de todo lo que se decida, y evidentemente empiezan a ser unas cifras muy, muy, muy importantes. Y creo que es un acto de transparencia, es un acto en el cual, de algún modo, pues los diferentes grupos van a poder expresar tanto su opinión, no solamente sobre la concesión o no concesión del crédito, sino también sobre la condicionalidad, porque ya tendremos condicionalidad.
Golpe a una banda organizada que había estafado más de 50 millones de euros a unas 50.000 personas en todo el mundo, al menos 6.000 residentes en España. Hay 20 detenidos en todo el territorio nacional, dos de ellos en Madrid. A las víctimas se les ofrecía un rápido ingreso extra de dinero a través del método de la estafa piramidal. La empresa captaba a sus víctimas en charlas y actos publicitarios en hoteles, tal y como describe un portavoz de la Dirección General de la Policía.
Los miembros de esta organización habían creado una amplia red de clientes víctimas que habían captado a través de numerosos actos publicitarios, como grandes eventos en hoteles de lujo, con todo tipo de gastos pagados, vídeos promocionales o charlas formativas. Su objetivo era atraer a personas que buscasen algún tipo de ingreso, ya sea principal o extra en su economía, y conseguir el mayor número de ingresos en el menor tiempo posible.
La empresa estafadora pagaba a las víctimas inversoras en una moneda virtual inventada que realmente no tenía valor alguno y que imposibilitaba recuperar sus inversiones. Y un asunto más, aquí en Madrid, el Gobierno Municipal, dirigido por Manuela Carmena, ha habilitado este miércoles una página web en la que el Ejecutivo desmiente y puntualiza informaciones periodísticas aparecidas en los medios de comunicación. Esa web se ha presentado bajo el nombre Versión Original e incorpora la información a puntualizar y el medio de comunicación que ha publicado esa noticia, además del texto original. La web arranca con varias entradas. La última se centra en las tasas de turismo y de cajeros automáticos, después de que el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, anunciara en la comisión del ramo la posibilidad de estudiarlas para introducirlas en los presupuestos de 2016.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos un accidente en el bus Bao de la carretera de La Coruña. Se ha producido en el kilómetro 13, por este motivo está cortado el bus Bao. Hay retenciones, recuerden, en ambos sentidos a la altura de Pozuelo. Tenemos un accidente en la carretera de Burgos, en el kilómetro 17, en San Sebastián de los Reyes. Sigue cortado el carril derecho en sentido de entrada, más de 6 kilómetros de retenciones. El M50, recuerden, en Getafe, y debido al vuelco de un camión en el kilómetro 50, cortado los carriles izquierdos de ambos sentidos.
¿Y cómo está el centro de la ciudad a esta hora? Ayuntamiento, Jesús Machuqui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En principio la situación en general es tranquila, pero tengan en cuenta que hasta ahora se están llevando unas labores de mantenimiento en la M30, a la altura del puente de Ventas. está ubicado en la calzada lateral, ocupando el carril derecho. Afecta, por tanto, a los conductores que circulan desde el entorno de O'Donnell y quieren incorporarse a la calle Alcalá, a la altura del puente de ventas, o posteriormente tomar alguna de las salidas hacia la Avenida América o hacia la Nacional 2. El tráfico, por tanto, algo más lento de lo habitual en ese recorrido. Además, tengan en cuenta que en la Plaza de Cristo Rey se está retirando un vehículo y debido a ello el tráfico puede ser algo más incómodo en la zona.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la una en punto de la tarde. Siguen en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Seis minutos del mediodía, Clara, hace un avance que tengo los dedos pegados y los dientes también de los merenguitos de Irene.
Uy, ¿cómo va la bolsa de merenguitos?
Van desapareciendo. No.
Bueno, pues es
yo soy algo un peligro.
Porque enseguida cocinamos con Jenny and the Mexicats. No sabemos si la receta va a ser tacos o fajitas mexicanas.
¿Uno?
O yo, me estoy quitando.
Ah, vale. Me alegro.
Si cocido madrileño o ¿qué se cocina en Reino Unido? ¿Sándwich de pepino?
Roast beef.
No, la verdad que no sé yo mucho de gastronomía inglesa.
Mucho roast beef.
Bueno, el caso es que como es una banda que está formada por dos mexicanos, una inglesa y un madrileño, pues nos pueden ofrecer una receta de cualquier parte del mundo.
Perfecto.
Y antes de volverse a México, que es donde viven ellos habitualmente, nos van a ofrecer un concierto el 30 de julio y antes de eso, aún, pues nos van a ofrecer una receta. Son nuestros invitados hoy en el espacio de cocina. Y después vamos a seguir con la comida, vamos a Piñón Fijo, vamos a hacer un picnic urbano en un lugar pues que yo creo que está muy bien. No sé si se había utilizado alguna vez para esto, pero son las instalaciones de golf del canal.
Y esto lo sabe la alcaldesa. Quiero decir, uno puede ir a un campo de golf y montar
extender
ahí el mantelito y sacar
cuadro,
allí las hamburguesas.
Pues no lo sé.
Los filetes rusos.
Me imagino, porque si no cuenta con los permisos pertinentes, no sé si vamos a poder hacer el picnic. El caso es que queremos el viernes y el sábado hacer ese picnic urbano sin salir de Madrid. No sé qué temperatura tendremos en ese lugar, pero bueno, esa es la oferta y vamos a saber de qué se trata.
Muy bien.
Y cuál es el plan, y luego ya decidimos si nos apuntamos.
Si tenemos
o
que
no
llevar nosotros los choricillos parrilleros,
eso
o
es.
En fin, nos surten.
Eso
vale.
Es. Bueno, pues nada, todos los detalles en un ratito de este picnic urbano. Y nos vamos a ir al Teatro Infanta Isabel, porque se estrena un montaje, Lo que vio el mayordomo, que es una obra de Joe Orton, es un dramaturgo británico que tuvo una vida muy breve, pero muy intensa, y de hecho él dio lugar a un adjetivo que es ortonesco, con el que se califican un género teatral que viene a ser bueno, pues un poquito escabroso, un poquito una ironía, un poquito bueno, pues rozando ahí los límites quizá, ¿no? De lo decoroso, de lo macabro, ¿no?
Ah.
Injuriosamente macabro lo califican, ortonesco. Bueno, pues una de sus obras, que se llama Lo que vio el mayordomo, se ha estrenado en el Teatro Infanta Isabel y vamos a estar charlando con algunos de sus protagonistas en un rato.
Perfecto, muy bien. De verdad que no quiere.
Pero si me he comido ya 25.000.
Vaya
tela. Yo ya no puedo más, no puedo.
Mira Nacho cómo lleva su paquete. Si es que nos ha traído uno a cada uno. Si es que esto, luego claro, ya está estupendo, los más estamos que rebosamos por todos los lados. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Martín Romo, buenos días.
Muy buenas de nuevo.
¿Te has probado los merenguitos?
Que si los he probado. Los estoy saboreando.
¿Dónde está tu paquete?
Los saboreando, tengo el azúcar entre las muelas.
¿Verdad? Es que se te queda un poquito
ahí
pegado.
Ahí lo sigue saboreando.
Pero qué buenos están.
Oye, además a mí me ha pasado una cosa probándolos que me ha llevado, no tiene nada que ver, pero a mí la asociación de ideas, los sabores, la magdalena de Proust, como
sí,
se suele decir,
sí.
me ha recordado al algodón dulce en las ferias.
Sí, es que tiene un punto de algodón dulce.
¿A que sí? No sé.
Pero endurito.
Endurito, sí, sí, digo, mira.
Pero se te deshace
la
boca.
Me voy a los coches de choque.
Sí, qué bueno.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Voy a tener que cambiar de muela, ¿eh? Porque es que, ¿sabes lo que pasa? Que me estoy reservando las otras muelas para la receta. Entonces, como los merenguitos solo por un lado.
Sí, sí, pues reserva, reserva, porque hoy en nuestra cocina puede pasar de todo. Festival de sabores, porque nuestro delantal va hoy para uno de los integrantes de un grupo que pasó por aquí, que lo suyo es un auténtico festival de sonidos. Una banda mexicana de Madrid con acento de Londres. Hoy receta de Icho, uno de los componentes de Jenny and the Mexicas, que nos dejaron, además, si te acuerdas, Eli, con su visita, este tema en acústico. La la ha, ha, ha. I wanted to give my heart.
Suenan, ¿eh?
Sonido Jenny and the Mexicas, sonido Onda Madrid también.
Exactamente.
Esto este estudio.
Es lo que hicieron en este estudio Jenny, que es clavadita a Uma Thurman.
Es verdad, sí, además
igual,
se lo comentaba.
Clavada. Bueno. El doble.
Hoy sin instrumentos, ¿vale? Hoy entre fogones. Nos hacen un hueco en su deambular por los escenarios. En Madrid concierto en la sala Independence el próximo 30 de julio. Uno de los ingredientes al oído, lo que más nos gusta, escuchando ese trabajo frenético ritmo, es la trompeta de Jenny, que combina con todo. Lo comprobamos en directo y ahora hay que comprobar, por ejemplo, cómo se desenvuelve Icho en la cocina, que es el voluntario, yo no sé si forzoso o no, para ponerse el delantal de chef improvisado de Hoy en Madrid.
Le han empujado y han dicho, venga, al escenario, van. Icho, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Sí, un poco me tocó a mí. La verdad es que la que mejor cocina del grupo es Jenny. Yo no sé por qué no es Jenny la que está dando su receta. Pero bueno, a mí se me ocurrió alguna receta sencilla y muy mexicana que también puede estar muy bien.
Oye, ¿y qué prepara Jenny? Ya que has dicho que ella es la más apañada, pues, como decimos aquí, en la cocina. ¿Ella qué le gusta cocinar, por ejemplo?
Créelo o no, pero su tortilla de patatas es lo mejor que puedas imaginar. Es buenísima.
Pero también, pero Jenny,
la inglesa,
pero Jenny es inglesa, claro.
Te juro que no te imaginas lo bien que cocina la tortilla, muy bien. También cocina cosas inglesas como el shepherd's pie, cocina, pues hace también quiche, también tiene como su madre es holandesa, pero nació en Tailandia, pues también tiene muchas cosas de Tailandia, así muy raro. Es una cosa que no esperas de una inglesa.
Bueno, otra como Irene, que hace bien todo. Es que, de verdad, estoy rodeada completamente de mujeres fantásticas que te dejan echa un trapo. Oye, Icho, ¿cómo va el verano? ¿Qué tal va?
Pues muy bien, llegamos hace una semana y ahora vamos a hacer unos festivales. Vamos a ir a Puerto América, vamos también a Portugal mañana, vamos a estar en Sevilla el día 21 y luego acá en Madrid el día 30. Y bien, la verdad es que contentos, luego volveremos a México, iremos a Estados Unidos, o sea que un poco de trabajo.
Te visitan en Chicago y todo, concierto, ¿no?
Sí, vamos a Chicago el día 22 y en México tenemos varios conciertos y justo llegar, entonces no paramos, la verdad es que no hemos parado. Y bien, la verdad es que, bueno, el calor de Madrid pues es complicado, pero ya estamos acostumbrados.
Bueno, teniendo en cuenta que vuestro trabajo, vuestro último trabajo se llama Frenético Ritmo, es que tampoco podíais esperar algo muy tranquilito, claro.
Sí, la verdad es que nosotros somos así, estamos de arriba abajo. Uh-huh. Y también lo puedes ver como en tanto en un directo, en este disco, que en este disco en concreto es una compilación de los dos discos que tenemos en México. Uh-huh. Pues sí, es frenético y mucho ritmo.
¿Cómo está siendo la respuesta del público español a este compilado, a este conjunto de canciones, este ramillete de temas que estamos disfrutando vuestro?
La verdad es que muy bien. Nosotros venimos en mayo a hacer promoción, que uh-huh. estuvimos allí en el, sí. uh-huh. en el estudio, y la verdad es que fue tan buena la respuesta que volvimos en menos de 2 meses, o sea que eso es bueno. Y luego yo creo que volveremos en invierno a hacer una gira ya por salas por toda España, que tenemos también muchas ganas. Pero muy bien, la verdad es que el público español se ha portado muy bien con nosotros desde hace 7 años y la verdad es que nos encanta estar acá.
Bueno, la verdad es que tenéis un estilo musical de todas maneras muy definido, es muy fácil reconoceros, y eso que vais dando unos saltos impresionantes. Quiero decir que de pronto dices, esto suena mexicano, y de pronto dices, no, suena más a jamaicano, y luego dices, qué va, esto tiene reminiscencia de Bowie. Claro, tenéis ahí una mezcla muy curiosa, pero muy bien organizada, que eso no debe ser tampoco muy fácil, ¿eh?
No es fácil, pero no sabemos otra forma. La verdad es que por la misma combinación de personalidades, de idiomas, de nacionalidades, pues es la única manera que sabemos desenvolvernos en el escenario, y cuando componemos, pues también, ¿no? O sea, nosotros no tenemos tabús, no tenemos barreras y simplemente nos dejamos ir, ¿no? Hay veces que o sea, uno mismo es su propio limitante, y nosotros queremos siempre dejar que la creatividad mande y que el oído también escuche, ¿no? O sea, utilizarlo, ¿no? Sin pensar, ¿no? Es que ¿cómo puedes mezclar una cumbia con un ska? Nosotros no tenemos esos problemas de tabú, ¿no?
Uh-huh. Hay que abrir el oído.
Oye, y cuando viajáis juntos en el coche, por ejemplo, ¿sois de los que cada uno se pone vuestro aparatito, vuestro reproductor, y cada uno escucha la música que le apetece? ¿O sois de los que os peleáis porque, no, vamos a poner ahora,
hombre, claro,
pues, yo qué sé,
lista de preferencias de varios vuestra?
Lo hemos intentado un poquito todo. La verdad es que, bueno, si vamos viajando, en México se viaja mucho en avión. Ajá. Y bueno, cuando se viaja en avión, pues claro, cada quien va con sus cascos, ¿no? Pero sí, bueno, sobre todo, normalmente nosotros en México cuando viajamos tanto y los trayectos tan grandes que normalmente vamos dormidos, la verdad. Pero bueno, aquí en España cuando empezábamos en el año 2008, 2010, sí que salíamos mucho a carretera, y Pantera, el guitarrista, nos hacía un disco donde había una canción para cada uno.
Ah, mira, uh-huh.
Entonces, por ejemplo, yo, que a mí me gusta mucho lo punky, pues se ponía, no sé, Ramones, y la siguiente canción a lo mejor era Camarón para David, y luego la siguiente era Amy Winehouse para Jenny. Y así era la manera como más correcta, porque si nos ponemos a yo mi disco, ves tres así con cara de ya quita eso, y uno súper contento cantando.
Oye, ¿vuestros discos los escucháis?
Cuando los tocamos en directo.
Ya, pero
es una pregunta, mira, esa pregunta nadie nos la hace, pero no sé, yo creo que cuando tú creas un disco, lo dejas ir en el momento que sale una vez que esté listo para masterizar un poco, ¿no? O sea, es complicado porque hay un proceso creativo en donde estás dentro y piensas mucho en el disco, como y luego ya que está entregado para masterizar y antes de distribuir, tú lo entregas y realmente lo dejas ir, ¿no? O sea, es raro el día que... Yo te puedo decir que es raro el día que yo en la noche diga, bueno, voy a escuchar un disco nuestro, ¿sabes? O sea, al revés, le huimos un poco a que, por ejemplo, lo típico, que llegamos a un, sobre todo en México, ¿no? Que sí, uh-huh. se nos conoce,
sí.
Y llegamos un poco a un bar o un restaurante y nos empiezan a poner nuestra música y decimos todos, no, por favor, que nos pongan otra cosa.
Eso es muy habitual, ¿eh? Que dicen, vamos a hacerles un homenaje, les vamos a poner, y además vamos a decir
aquí, claro,
por la megafonía que están. Y tú allí diciendo, pero Dios mío, yo vengo a tomarme aquí una cañita... Bueno, de incógnito, tan normal, no quiero oírme, no quiero que me vean y no quiero que nadie se sepa.
Se agradece que la gente, la verdad, te reconozca, uh-huh. te salude, se tome fotos contigo, es parte del trabajo, ¿no? O sea, normalmente nos ataca mucho cuando estamos los cuatro juntos, que es normalmente cuando estamos viajando o de gira, ¿no?
Claro.
Y nosotros pensamos que para nosotros el trabajo no es en el escenario, sino empieza desde que sales de casa y llegas al aeropuerto y vas a comer, y entonces son una serie de cosas, y vas a la radio, vas a la tele de la ciudad a donde vas, y ya tenemos como esa mentalidad de dejarnos llevar y agradecerle a la gente que pues nos reconozca y nos... Y ahora sí que, pero pase, estás en el aeropuerto y la gente pone la música con el móvil al lado de ti y dices, bueno, no pasa nada.
Bueno, pues el próximo 30 de julio hay que ir a la sala Independence porque merece la pena de verdad escuchar en directo la música de Jenny and the Mexicans. Bueno, acabamos de tener un ejemplo.
Es un acústico.
Acabamos de volver a escuchar el tema que nos hicisteis aquí en directo y en acústico, y la verdad es que suena de maravilla. Así que hay que estar en ese concierto, hay que apoyar a Jenny and the Mexicans, y vosotros a cambio nos tenéis que dar de comer.
A ver, Icho,
un poquito de receta.
A ver. Te vamos a poner el delantal de chef improvisado. ¿Te sienta bien? Yo te veo bien con el delantal, yo te veo cómodo.
Sí, la verdad es que ya tantos años de vivir solo que sí, me siento bien.
¿Qué vamos a preparar? ¿Qué receta quieres compartir con todos nosotros?
Esto se llama cóctel de camarón en México.
¿Sí?
Es como un tipo de ceviche típico de Veracruz y de Acapulco, de la costa.
¿Sí?
Y bueno, la verdad es que creo que va acorde con el clima este tan, tan fuerte, que es fresquito además. O sea que, bueno, la verdad es que es muy sencillo de preparar y es muy común en México pedir un cóctel de camarones en cualquier sitio.
Vale, ¿qué ingredientes necesitamos?
Bueno, necesitamos camarón chico y cocido y pelado. ¿Sabes? En México el camarón de la zona de Veracruz es un camarón pequeño, no es un camarón, no es tipo gamba, ¿sabes?
Sí.
Es como este, que es como medio redondo, medio pequeño. Bueno, hay que tenerlo limpio y cocido.
Sí.
Un tomate picado.
Vale.
Cebolla morada picada muy finamente.
Vale.
Pepino en cuadros, sin semilla.
Sí.
Bueno, ahora viene lo divertido, lo mexicano.
A ver.
Dos cucharitas de salsa picante que podría ser Tabasco. Valentina, que la puedes conseguir aquí. La Valentina sería mejor que la Tabasco.
Bueno.
En este caso, que la Valentina la puedes conseguir en el centro, o sea, en cualquier parte. No es difícil de conseguir aquí en España.
Vale.
Luego, media taza de salsa ketchup.
Vale.
Dos limas.
Vale.
Salsa inglesa.
Dos limas, salsa inglesa.
Cilantro picado finamente, que bueno, eso es al gusto, ¿sabes? O sea, en México todo lleva cilantro.
Sí.
Hay gente que no le gusta, por ejemplo, a mí no me gusta, yo lo pido sin cilantro.
Vale.
Es que lo que me parece es que el cilantro a veces enmascara el sabor de todo.
Sí, a mí no, en lo personal no me gusta el cilantro, pero lo lleva. Yo cuando pido este plato, o sea, yo cuando pido un cóctel siempre lo pido sin cebolla ni cilantro.
Vale, bueno, pues esto para gustos. Luego si a alguno no nos gusta algún ingrediente, pues
vamos probando en casa, lo adaptamos.
¿Y qué más?
Y por último, aguacate, que también es opcional. Ese sí yo lo recomiendo, aguacate siempre le da sabor a todo.
El aguacate está buenísimo, además.
Claro.
Vale, ¿y qué hacemos con todo esto?
Muy bien. Lo primero, en un bowl, pone la salsa ketchup, que es como el ingrediente principal.
Sí.
Luego a la salsa ketchup se le agrega un poquito de la salsa inglesa, la salsa picante a gusto y una lima, ¿vale? Si es necesario se prueba, y si le hace falta un poco el sabor a la segunda lima, se agrega la segunda lima.
Vale.
Luego se sazona al gusto con sal y pimienta.
Sí.
Se agrega el camarón, el tomate, el pepino, la cebolla, se mezcla todo. Y por último se agrega el cilantro y el aguacate, y luego se come en galletas saladas.
¿El aguacate también lo hacemos en trocitos o
no,
machacadito?
No, el aguacate, bueno, depende. Yo, por ejemplo, a mí me gusta en trocitos porque es más fácil de...
Sí.
Porque, por ejemplo, en México es muy común que te lo pongan en un vaso de estos como de batido, ¿sabes?
Sí,
de batido americano.
Sí.
Y entonces te ponen la rodaja de aguacate arriba y al final te comes el aguacate al principio y te olvidas de... Entonces a mí me gusta más como en un bowl más amplio.
Sí,
donde
todo mezclado.
Claro, donde puedas meter el aguacate más en trozos.
Perfecto. Y
es simple y es medio dulce, pero es agridulce un poco, pero es, por ejemplo, el español del grupo. A mí no me encanta este platillo, prefiero pedirme un ceviche en condiciones.
Sí.
¿Y David
pero,
qué
ejemplo,
dice? A ver.
David ama, el español ama este platillo. De hecho, siempre llegamos a cualquier sitio en México que se pida algo del mar y él, sin duda, no hay vez que no pida este platillo.
Que está, esto hay que servirlo luego frío, me imagino, ¿no? Sí, hay que meterlo a la nevera un poquito.
Bueno, ya si la gamba viene, si viene, por ejemplo, congelada, pues... Sí. Pues ya es frío, pero sí, este es un platillo que, por eso lo decía, porque es como para el verano un poco, ¿no? Se sirve en las costas de México por lo mismo, porque es frío y sí, la ketchup puede estar fría mejor.
Oye, pues quitando las limas y la salsa inglesa, creo que tengo de todo en casa, ¿no? O sea, bueno, que yo cuando salga de aquí me paso por un súper de estos que está abierto, me hago con esto y hoy ya tengo el plato para comer.
Sí, la verdad es que es súper fácil de hacer, o sea, porque un ceviche sí toma más tiempo, hay que macerar el camarón, hay que tener mucha lima y además la lima que llega aquí no tiene el mismo sabor que allá, entonces es más complicado, pero este como se basa un poco en salsa ketchup, es muy fácil de hacer.
Perfecto.
Y se puede hacer aquí tranquilamente.
Muy bien, pues cóctel de camarón a lo Icho o a lo Mexicats.
A lo veracruzano.
Exactamente. Icho, que tengáis muchísima suerte con esa gira de Jenny and the Mexicats. Y oye, que os esperamos por aquí en cualquier momento, ¿eh?
Buenísimo, pues muchas gracias por dejarme ponerme el delantal, que así llego a casa y aprendo un poco también yo.
Muy bien, perfecto. Pues nos quedamos con vuestra música, con ese frenético ritmo que vamos a poder disfrutar en directo el próximo 30 de julio en la Sala Independence. Gracias,
perfecto.
Icho.
A ustedes, gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Wanted to give my heart to one more. And lovers came well like never before. Oh, you got to straighten things out. You got to even it in. You got to even it out. Porque el amor viene y va. He decidido a frente mirar. You got to straighten things out.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan. Tu mente dice, no puede ser. Estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
Y Manuela, última pregunta. ¿Qué planes tienes para el mes de julio?
Porque en Madrid no hay playa.
Playa no, pero en Madrid tenemos 15 tiendas Smith Cocinas en rebajas. En julio cambio mi cocina, ¿cómo me llamo, Manuela?
Smith Cocinas, rebajas del 2 al 25 de julio. 15 tiendas en Madrid.
Nuestro teléfono, 900 10 30 63 900 10 30 63.
Bueno, pues cuando son las 12 y 29 minutos en Oye Madrid, nos vamos a ir de picnic y sin salir de la capital. Es una actividad que triunfa en los Campos Elíseos de París o en el Hyde Park de Londres y que ahora llega al distrito de Chamartín, concretamente al Parque Santander. Allí vamos a poder extender nuestro mantel de cuadros para disfrutar de una jornada pues cargada de actividades. Serán el próximo viernes y el próximo sábado. Está con nosotros ya Marta Gómez, que es responsable de Relaciones Públicas de Pernod Ricard. Marta, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estáis?
Pues muy expectantes, porque ¿qué vamos a encontrarnos si nos vamos a las instalaciones del Golf del Canal de Madrid, del Canal de Isabel II, que así todo el mundo sabe dónde es, este viernes y este sábado? ¿Qué vais a organizar?
Pues mira, como comentabas antes, han creado tendencia tanto en París como en Londres, el Urban Picnic, los Campos Elíseos, en el Hyde Park. Y en esta ocasión, este fin de semana, el picnic urbano llega a Madrid de la mano de Jameson. Uh-huh. Encontraremos, y como bien has dicho, en el canal Golf de Madrid, uh-huh, encontraremos pues un espacio súper divertido, una original fiesta al aire libre sobre la hierba. Si quieres te cuento un poquito lo que vamos a poder tener.
A ver, yo sobre todo quiero saber, ¿me tengo que llevar yo mi mantelito y mi cestita de picnic o no?
Ni mucho menos, ni
mucho menos.
Lo único que tienes que ir es...
Estaba ya pensando en los filetes rusos, cómo me iba a poner a empanar esta misma tarde.
Tú tienes que ir con ganas de pasarlo bien, porque allí te vamos a ofrecer absolutamente de todo. Te vamos a ofrecer animación, actividades, el picnic kit, música en vivo... simplemente tenéis que ir con ganas de pasarlo bien, porque, bueno, pues como te decía, dentro de las animaciones y actividades que tendremos, van a poder disfrutar de clases de baile de swing, que sabéis que es una de las disciplinas más de moda,
sí,
de un retro golf, tenemos un tres en raya gigante, tenemos ilustradores para que todos los asistentes se lleven a su casa un recuerdo, tenemos un photo shooting vintage, un futbolín, en fin, que la diversión está asegurada.
Pero bueno, ¿cuántas personas caben ahí?
Pues mira, tenemos un aforo de 2.000 personas diarias.
¡Madre mía!
Vamos a estar los dos días, viernes y sábado, esperamos cumplir con este aforo y bueno, pues habrán pasado 4.000 personas por el picnic de Jameson.
Oye, el kit, la cestita picnic,
eso es lo más importante.
¿Qué tenemos dentro? A ver.
Sí, la verdad es que la gastronomía va a estar muy completa porque, bueno, pues todos los asistentes podrán adquirir el picnic kit que está creado para la ocasión. Además, hay propuestas complementarias como los refrescos de Linda Limón, los cupcakes de Crows y, por supuesto, todo estará acompañado con el Perfect Serve de Jameson and Ginger Ale. Estamos contando que todos son ingredientes ecológicos. Todo esto es como muy eco, muy muy cosmopolita, ¿no? Muy 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 urbano. Y no queremos dejar de llevar todo este tipo de ingredientes que sean atractivos para todo el mundo.
Oye, ¿a qué hora empieza este picnic?
Pues mira, esto empieza a las 8 y podemos disfrutar hasta la 1 de la noche.
O sea, que es un picnic de cena, decirlo.
Un picnic cena que, como te decía, aparte del kit, el picnic kit, pues también hay los típicos territos, en fin, que no va a haber problema ni de comida ni de bebida.
Oye, ¿y el precio?
Y el precio, pues mira, lo más importante son las reservas. Las reservas hay que hacerlas en una web.
Venga, ¿cuál? Sí.
Es www.picnicandfriends.com y para poder acceder a la fiesta simplemente hay que solicitar la reserva por internet y dentro de la reserva está incluida una consumición de Jameson.
Si quieres
comprarte el pack de picnic, simplemente serían 9 euritos.
Puedes
disfrutar por 9 euritos, oye, de una noche fantástica, maravillosa, tomándote tu bebida, tu comida, disfrutar de música en vivo, que también vamos a tener música en vivo, vamos a disfrutar de sesiones de DJ FD Tonic. El viernes se subirán al escenario Bing Berger, es el grupo más que revelación entre la mejor indie electrónica, y Luis Brea, creador del costumbrismo post-indie. Y para el sábado proponemos el toque cosmopolita, que vendrá de la mano de Bot Sands Band, ya es en estado puro, de la mano de 5 grandes maestros de origen neoyorquino. O sea, que una música estupenda, con un ambiente maravilloso, Y por supuesto, con los calores que están haciendo hoy en estos días en Madrid, la noche está asegurada de ser fresquita y estar súper agradable.
Muy bien, pues ahí tenemos esa cita que necesita de una reserva. Vamos a recordar que lo podemos hacer a través de internet, picnicandfriends.com. Exacto. Ahí reservamos y nos vamos de picnic al Golf Canal Madrid, que es la Francisco de Sales, en el Parque de Santander. Ahí vamos a poder disfrutar de música, de juegos, de buena compañía, en fin, de comidita, lo vamos a pasar dignamente.
Un poco de todo, hay que darse prisa para ser uno de los friends de Jameson y compartir este picnic, porque, bueno, como he comentado antes, solo pueden disfrutar 2.000 personas al día, entonces que se den prisa y a disfrutar y pasarlo lo mejor posible.
Marta Gómez, responsable de Relaciones Públicas de Pernod Ricard, muchísimas gracias, nos encontramos allí, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Clara, buenos días de nuevo.
Muy buenas.
Bueno, que nos vamos a acercar al teatro ahora a ver una obra hortonesca.
Eso es, sí, ¿no? Sí.
Nos decías antes que es muy difícil definir lo de hortonesco.
Sí, bueno, es que él puso nombre a un estilo muy particular, a una dramaturgia pues muy, muy concreta, y tenemos la suerte de tener en Madrid, en el Teatro Infanta Isabel, pues uno de los paradigmas y uno de los grandes ejemplos de este, este estilo hortonesco que, lógicamente, fundó Joe Horton. Y que ahora yo voy a pedir a mis invitados, que a nuestros invitados, que nos lo definan ellos, que ellos saben mejor de lo que estamos hablando. Pero para ponernos un poquito en contexto, Joe Horton es un dramaturgo británico que tuvo una vida muy breve, pero que fue muy prolífico.
Muy intensa.
Y muy intensa. Mira, Marta no puede aguantar.
La voz de Marta Belenguer. Que no puede con su obra.
Eso denota emoción, ¿no? Por y bueno, pues pasión por lo que se está haciendo, ¿no?
Hola, Marta. Vamos a saludarles, Marta, ya, que está con nosotros
muy
Marta Belenguer y está Mundo Prieto también. Hola, ¿qué tal?
Bienvenidos a los dos.
Bueno.
¿Lo estáis pasando bien con este mundo hortonesco?
Hortonesco, hortoniano.
Ven, sufrir haciendo teatro no tiene mucho sentido.
No, ¿verdad?
Sea Horton o no. Hacer teatro es muy divertido.
Sí, es divertidísimo. Y la verdad es que es bastante placentero hacer a Joe Horton. Yo había visto obras de Joe Horton representadas, lo conozco porque lo estudiamos en la escuela, y bueno, y nunca había representado un papel en ninguna de sus obras, entonces estoy feliz. Es particular, tiene muchos niveles, o sea, tiene un nivel muy... Ayer, por ejemplo, vinieron niños a ver la función.
Ah, ¿sí?
Yo creo que hay gente que está en Madrid de visita, que le apetece ver algo de teatro, que ve caras conocidas en el cartel y dice, bueno, pues vamos con la familia, ¿no? Había unos chavales que me saludaban desde el patio de butacas, que tendrían como 10 años, y que se lo habían pasado bomba. Porque tiene ese nivel, tiene el nivel de la comedia del vodevil muy, muy rápido, de enredo, de líos, de confusiones, ¿no? Hombres que parecen mujeres, mujeres que parecen hombres... Pero luego tiene muchos niveles, o sea, el texto es un texto ácido, es crítico y es bestia, ¿no? pero tiene también el otro nivel de que un chaval de 9 años de repente se lo pasa muy bien.
O sea, que llega uno a la obra de teatro mundo y se pone en el nivel que más, mejor le parece, en el macabro, en el
normalmente
poco,
te colocas,
¿no?,
en la butaca que te hayan dado.
Ya, sí, bien, ya bien.
Pasamos al segundo nivel. Lo de Ortonesco, tal, no es que se lo haya puesto a sí mismo a sus cosas, se lo pusieron después.
Sí,
de
se lo pusieron
muerte.
Después, bien. Claro.
El asunto es que él hizo 7 obras al teatro, no, tampoco tiene más. Murió a los 34 años y la primera la estrenó a los 28. Lo que pasa es que la primera que estrenó tuvo ya un gran éxito y fue recibido con un enorme aplauso por toda la crítica inglesa, sobre todo por gente de mucho prestigio como Harold Pinter, que consideraba que Orton era el mejor dramaturgo inglés del siglo XX. Lo que ocurre es que también su manera de hacer, que siempre era humorística, vodeviles, pero son vodeviles con muy mala baba, vodeviles ácidos, llenos de aristas. Y entonces sí es que es verdad que te ríes, pero no solo. Ese es el punto. Y es más, si alguien haciendo a Orton lo que pretende es multiplicar los gags o que te rías, no es ese Orton. Orton claro que quiere que te rías, de hecho es casi brechtiano. O sea, lo único que no se puede aguantar en teatro es que sea aburrido, punto. Orton no lo es, escribe para que tú te diviertas, pero no solo. El fin de Orton no es solo que te diviertas, es algo más.
Y fíjate que divertirse es complicado cuando estamos hablando de una obra que no es nueva, quiero decir que es del año 69, creo.
Se estrenó
en el año 69, y esto lo hemos comentado otras veces que hemos hablado de obras que tienen humor y que tienen años encima, que el humor va cambiando mucho con los tiempos, y por lo tanto que un autor consiga mantenerse vivo en ese sentido, es decir, que un humor que hizo hace 40 o 50 años siga todavía tocando la fibra del espectador sin que haya que andar retocando demasiado los textos, es importante.
Sí, claro, o sea, es un texto que es muy actual. Yo
en
creo que
principio esa es la categoría de un humor, claro, ¿no?, que se convierta en clásico pese a él. O a través del hecho es que este hombre no vio estrenada su obra, él murió en el 67 y no se estrenó hasta el 69, nunca supo qué sucedía en el escenario.
Pobre hombre.
Porque además era un autor difícil para los directores. De hecho, discutía mucho siempre con ellos cuando montaban sus obras, sobre todo una que seguramente la más famosa, que es El Botín, que se ha montado muchas veces. Entonces discutía porque no estaba de acuerdo casi nunca, no solamente con el planteamiento de los directores, sino incluso con su propio texto una vez oído. Los reformaba de nuevo. En ese punto es muy, muy
autoexigente.
Sí, es muy shakespeariano. O sea, Shakespeare escribe una obra y si no funciona un final pone otro. Y si no funciona una obra, la quita o la cambia. O sea, lo fundamental para alguien que escribe teatro es el público. No es darse gusto a sí mismo. Si el público no responde, ¿para quién lo haces? Solo lo haces para el público. No es que le tengas que estar riendo sus gracias, no es eso, pero que tampoco le puedes olvidar.
Claro.
Le necesitas ahí puesto para que tú puedas decir lo que puedas decir. Así que el primer asunto es que esté ahí puesto. Y luego ya veremos cómo le introduzco lo que yo le quiero decir.
Bueno, que es yo no sé exactamente tú lo que le quieres decir. Tú eres un inspector, ¿no?, en este caso, en esta obra.
Sí.
Hay un psiquiatra.
Sí, dos.
Hay dos psiquiatras. Hay una secretaria,
sí. Y hay una mujer.
Está la mujer, la esposa.
Una mujer de un doctor, una mujer muy respetable y muy estupenda y muy formal.
Que
pero tampoco
tú.
Ninfómana.
Que ahí estás tú.
Claro, no olvidemos que aquí las apariencias, bueno, pues lógicamente en el vodevil el engaño, el equívoco, la confusión es esencial.
Claro, un poco me gusta contar que lo que vio el mayordomo era casi una frase hecha o un término que utilizaban para hablar de una especie de catalejos, ¿no? Pequeñitos, esos aparatos que se...
Sí, que los que se llevan a la ópera. ¿No?
Te lo explico. Lo que vio el mayordomo es una frase hecha en inglés a partir de un hecho que sucedió a finales del siglo XIX, 1880, fue la denuncia de un lord que se quería separar de su señora porque él creía que le estaba engañando. Lo tenía seguro, pero no lo podía demostrar. dado el año que era, finales del 19, eso tuvo una enorme repercusión periodística y finalmente se presentó la prueba de que su mujer le engañaba, por cierto, con un bombero. Debe ser que los bomberos siempre
han tenido... A ver, que sí. Van a apagar el fuego, los bomberos.
Las mangueras.
El hecho es que se presentó el mayordomo y contó que la había visto efectivamente todo lo que hacía el bombero con su señora y tal. ¿Cómo la había visto? A través de la cerradura.
Ya.
A partir de eso, todo lo que de pronto alguien ha visto pero los demás no, pasó a denominarse así, bueno, lo que vio el mayordomo.
Ya.
O sea, esa cosa periodística pasó a ser una frase hecha.
Una frase hecha.
Y entonces se aplicó a unos juegos que había, antes no había cine todavía en aquel momento, había unos aparatitos donde tú metías un chelín, mirabas y había imágenes dentro, fotografías,
dibujos, de mujeres,
eróticos,
también lo podías menear, y en esos dibujos que se hacen como si fueran 24 imágenes por segundo, los veías rodar.
El movimiento.
Ese era el aparato que se denominó lo que vio el mayordomo.
Y a eso hace referencia, ¿no? La función, porque realmente el espectador sería ese mayordomo que está viendo por esa cerradura todo lo que quieren, esas apariencias que queremos mantener, pero en el fondo todos. Yo creo que hasta tú en algún momento... todos queremos acostarnos con otros señores y señoras. Queremos acostarnos todos compulsivamente.
En tu caso, en la obra con señoras también, ¿no?
Bueno,
tú vienes de una reunión de lesbianas.
De lesbianas, sí. Fíjate. Yo vengo de una reunión de lesbianas porque mi marido no me hace ni caso. Entonces yo estoy buscando desesperadamente a alguien que me...
A un bombero, por ejemplo.
Bueno, es que a un inspector, en un momento dado, le toca el culo al mundo. Cuando se gira.
¿Y qué tal? ¿Te quieres decir? ¿Lo tiene bien?
Sí, muy bien.
Ya ha puesto.
Mundo ahí
ya,
donde
ya
lo veis, mundo está todo cacha.
Sí, no, no tengo encima los hombros.
Bueno, el planteamiento cuando nos sentamos en la butaca como espectadores, vemos una consulta de un psiquiatra, que es
Prentice,
tu marido,
a quien interpreta Pemune,
efectivamente, si tenemos un gran reparto además sobre el escenario, y el diván no puede faltar.
Claro.
Tenemos un gran diván ahí.
El diván que ha construido Mundo Prieto.
Un gran diván.
Un gran diván. Es un diván que a mí me parece ya a priori muy simbólico. Que esté ahí, que acapare el centro de las miradas del espectador y que sea grande, ¿vale?
Sí, lo característico de una sala de consulta psiquiátrica es el diván. Suelen ser unas paredes bastante asépticas o un pequeño adorno, pero lo que caracteriza es un diván. Bien, entonces ese diván tenía que estar presente. ¿Por qué se hizo ese diván? Yo quería que ese diván no solamente estuviera presente, sino que fuese protagonista. Y de hecho, a sus dimensiones exageradas, hace que cada persona que trata de ponerse en él, sentarse, tumbarse, quede ridícula. Porque tú te sientas en un diván donde te cuelgan los pies. No puedes subir al diván porque es más alto. Tienes que pillar casi una escalera.
Hay que trepar.
Y entonces eso da una sensación, los personajes... En general, a ver, Orton se ríe de todos ellos. Se ríe fundamentalmente de que todos quieran mantener una postura cuando en realidad tienen otra. Entonces, ese ridículo quiere mostrarlo a través de su lenguaje. Y entonces yo creo que a poner ese diván que ridiculiza a los personajes, pues era interesante.
Pero esto es una aportación de este montaje en concreto.
Sí,
claro,
sí,
no está recogido en él.
No
está recogido
eso. No, no, no.
Vosotros habéis exprimido, ¿no? Esta también la filosofía
en
que...
El escrito de Orton, lo que él ponía en las acotaciones, no se parece en nada.
Eran puertas, era otro tipo de escenografía más convencional.
Y el resto del elenco estáis muy agradecidos, ¿no?
Sí, aquel. Es muy divertido. La verdad
de subir y bajar el diván.
La verdad es que es muy divertido. Detrás del diván suceden cosas, delante del diván suceden otras. Y bueno, yo creo que es una función con un ritmo frenético. O sea, las entradas y salidas... tiene casi una musicalidad de composición musical, ¿no? Mundo, porque es como pa, 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 o sea, frase.
Se la veis como un ballet casi,
claro,
¿no?
Entrando,
midiendo las
saliendo,
entradas y las salidas perfectamente, que eso tiene una complicación añadida, claro.
Sí, yo creo que eso...
Esto es un montaje coral y por tanto es que es una partitura musical.
Una partitura musical.
El director, yo calculo, aunque sin haberlo hablado con él, que hizo un montaje parecido a lo que puedan ser las películas antiguas cómicas mudas. O sea, las entradas y salidas no paran, los castañazos, la confrontación
de
personajes. Entonces, eso da una vivacidad constante que no te permite dormir.
Que eso es
aunque
importante.
Quieras, hay otro personaje que sale y te la arma. Y entonces, el montaje este, lo que quiere más o menos hacer, o lo que yo creo que quiere hacer, es que el espectador vea algo que es realmente catastrófico, pero con una mirada bondadosa. O sea, bueno, no somos tan malos. Somos una catástrofe, pero no somos tan malos. Bueno,
para empezar, son personajes que tenéis todos problemas sexuales.
Es un poco la base de la comedia, ¿no? Reírte del sufrimiento de los demás. O sea, nosotros estamos pasándolo muy mal. Porque yo realmente estoy muy salida. Mi marido lleva muchos años sin tocarme. Y cualquier señor que pasa por delante, yo quiero quitarme la ropa. Y él igual. O sea, mi marido está igual. Y la secretaria, que parece la más inocente.
No, yo no. A mí me drogan para hacerlo.
Pero bueno, tú no te dejas convencer.
A él le dan pastillas.
O sea, me drogan y me emborrachan para poderme hacer cosas.
Qué horror, qué horror.
No, es muy divertido.
Y esto lo han visto niños. Tienes que decir, personajes con problemas sexuales. Gracias a esos niveles. Claro.
Eso es que está bien hecha. Eso es que está bien escrita la obra.
Claro, hay un punto también. Como cuando veíamos Los payasos de la tele. Yo veía Los payasos de la tele... Y era parecido ese ritmo, ¿no? Tortazos, tal, gente que entra, que sale, hombre, caídas.
Un tortazo puede ser gracioso, pero es un tortazo.
Ya.
O sea, la cuestión es muy clara.
Sí, sí, sí.
Cuando alguien ve de pronto a un tipo aparentemente cómico con la cara llena de un pastel, que la da con un pastelazo, es muy gracioso, pero en realidad le ha recibido un golpe.
Claro.
Entonces, nosotros estamos ahí pasándolo fatal y la gente está partiéndose de risa.
Esto solo se iba a preguntar, el desgaste vuestro en cada función tiene que ser importante, ¿no?
Hombre, sí, yo creo que sí, que tenemos ahí un...
Lo dudo. O sea,
no tenéis agujetas después ni nada.
Lo que pasa es que el mundo es un hombre tranquilo, como veis, pero yo que tengo otro carácter, que soy más así nerviosa, yo sí me canso.
Claro.
Y Pepe estoy convencida de que se cansa mucho. O sea, bueno, luego los chicos jóvenes menos porque somos jovencitos. Está Raúl Mérida que está ahí estupendísimo.
Bueno, es verdad que tú con lo mayor que eres, vamos, tienes que estar molida.
Bueno, yo ya tengo mis dos hijos, mis cosas, yo ya soy una señora.
Bueno.
Eso entrena, eso de tener dos hijos entrena
eso
mucho.
Sí, eso es un gran entrenamiento.
Bueno, pues tenemos esta comedia que no hemos hablado apenas de lo que es la trama en sí, porque...
Hay que verla,
bueno,
porque es que no vamos a
porque
andar
realmente
despensando.
No es, pero sí que a mí me parece interesante que sepamos que todo arranca de una entrevista de trabajo, ¿no?
Efectivamente. Mi marido necesita una secretaria y entonces convoca a una chica a una entrevista de trabajo y cuando la ve se siente atraído por ella y...
A yo partir creo que de ahí se siente atraído por ella antes de verla ya.
Sí, la verdad es que a él le gustan todas.
O sea, la entrevista de trabajo estaba ya aposta.
Ayer
un poco...
salía una noticia en el periódico muy interesante, eso que coincidía con nuestra obra, y es que ha sido denunciado, no sé, por ahí abajo, un psiquiatra por varias...
Es cierto,
sí,
es cierto.
Por varias mujeres que estaban en su consulta de estar siendo sobadas y atacadas por él.
Bueno, sí, ya pasó más de
una curiosa
fue ayer
conexión,
la cuestión.
Sí.
Sí, hay una entrevista de trabajo, se presenta una chica joven a una entrevista de trabajo. Por lo que le pide como explicación el doctor Prentice a la chica, la sensación que yo tengo cuando leía el primer, dijo, este me interesa poco la mecanografía.
Claro.
O sea, no... Porque si no ya lo hubieras echado, decía, por ejemplo. Algo así como, ¿y usted sabe de mecanografía? Ah, pues no, todavía no he aprendido. Ah, bueno. ¿Y escribe a máquina? Dice, sí. ¿Qué velocidad tiene con las manos? Dice, pues 5 o 6 palabras por minuto. Dice, bueno, no importa, vamos a... Y decía, bueno, realmente está buscando
una secretaria. Enséñeme sus piernas, ¿no? Y pasa, enséñeme sus piernas.
Punto. Vamos a lo que vamos. Siéntese ahí y a ver qué piernas tiene.
Y enséñame sus piernas, desnúdese, ¿no?
¿Y qué hace un inspector de policía en todo este lío? No sé si se puede decir algo.
Sí, hombre, el inspector viene porque...
Buscando botones. Están
buscando dos personas que le han encargado o que investigue. Un botones que ha desaparecido de un hotel que tiene fama de mujeriego y acosador.
Que ha sido mi amante. Y la noche anterior
también,
en el Hotel Station.
Y está investigando la desaparición de esta aparente secretaria porque la han mandado a trabajar desde una agencia de trabajo Y no ha contestado durante horas, ni que sí ni que no. Y ha dicho, bueno, ¿dónde se ha metido esta muchacha? Y dice, bueno, mira a ver por dónde anda. Y este inspector se presenta en el hospital, en esta clínica psiquiátrica, a ver si por allí ha pasado alguno de ellos, nada más. Entonces comienzan a ocurrir cosas.
Bueno, van apareciendo las personas y las cosas y...
En el año 69, que fue cuando se estrenó esta obra, ya había muerto Joe Orton, como hemos dicho. Bueno, pues se trata todos estos temas tan explícitos, tan hablando sobre sexo, sobre todos estos problemas sexuales y estas, no sé si...
No, y además es que no deja títere con cabeza, o sea, se mete con los médicos, con la policía... Con las clases altas.
Que al final, yo me digo, ¿con quién se mete más? O sea, ¿cuál es aquí el nudo, la almendra? Que me preguntaría mi profesor. Y yo diría que es que Orton estaba de la psiquiatría hasta más arriba de la cabeza, porque en aquel tiempo la psiquiatría casi sostenía, de forma general, que la homosexualidad era una enfermedad que se podía curar. Teniendo en cuenta que él era homosexual irredento y murió por eso también. Pues es que esa situación, sobre todo de la sociedad británica, que hasta hace muy poco ese tema no lo quería ni tocar, entra como un cuchillo por la mantequilla en todas las circunstancias sociales, porque se da, siempre se da, sobre todo en las clases altas. Entonces está constantemente desnudando a esas clases que tratan de mantener un estatus excelente y tal y cual, cuando en realidad lo que están haciendo son otra cosa.
Hay frases brutales, ¿eh? O sea, hay frases realmente muy bestias. Hay un momento que le pregunta el doctor Rance a la secretaria cuál era la religión que profesaba su padre adoptivo, ¿no? Porque ella dice, no, mi familia es normal, yo he vivido en una familia normal, soy una chica normal. ¿Cuál era la religión de su padre adoptivo? El anglicanismo. Y dice que pertenecía a una familia normal. Y dice, ¿pero fue violada por él? Y ya, no, yo no fui violada por nadie. Porque, claro, todos estamos como buscando cosas, ¿no? Los psiquiatras están obsesionados que cualquier detalle es muestra de una locura y tal. Y entonces dice, ¿la violó? Dice, no me violó. No, es que hay ciertas religiones que justifican ciertos abusos sexuales dentro de las familias. Y lo suelta así.
Fíjate. En el año 69.
Así.
Pero sí, eso sí. O sea, que fue una venganza personal del autor, más que nada, ¿no?
A toda esa sociedad. Tenemos una historia muy reciente que se ha publicado y tal. Es de aquel muchacho que descubrió la máquina que descifró los mensajes alemanes durante
la guerra.
Ese muchacho era homosexual y jamás se le reconoció por ese mismo hecho. Fíjate. Murió sin serlo. Ha sido reconocida su memoria hace muy poco tiempo, muy pocos años, y ya murió hace más de 30 años. Y jamás se le tuvo en cuenta por el hecho de haber sido homosexual, de ser homosexual.
¿Qué tendrá que ver luego con las castañas?
La cosa es clara. La homosexualidad en la sociedad británica ha sido un impedimento muy fuerte para menearse. Y Orton lo sufrió como el que más. O sea, la película que narra un poco su vida, que es la de Ábrete de orejas, pues narra sus situaciones que eran pues feas, muy feas. Entonces él arremete siempre contra.
Pues era un paletillo, ¿no? Era un chico de clase baja, sí, que se enrolló con este...
Se apuntó a las clases de teatro, enseguida vino su carisma y fue admitido inmediatamente en Londres. O sea, no era de pueblo, de Leicester, no es que fuera una aldea, pero tampoco era de la clase alta ni culta londinense. Es un tipo que viene de otro lugar.
Sin embargo, su pareja, el que le mató, sí era más de clase alta, no era un autor. Sí.
Una cosa de Orton, por ejemplo, es que de su procedencia, sus manifestaciones homosexuales, él las tenía que hacer. Y lo relata muchas veces en los servicios públicos.
Los urinarios es un tema muy sórdido. Muy recurrente en Orton, ¿no? Los urinarios públicos. O sea, para que veáis lo de los niveles, ¿no? Pero luego es verdad que vienen familias, gente que no conoce a Joe Orton, que todo esto tal, y se lo pasan fenomenal. O sea, que tiene.
Me habéis
convencido con todo. Quiere decir que me interesa mucho la trama que me contáis.
me despierta una cierta curiosidad eso de los niveles, pero yo creo que todos debemos ir a verlo por el entusiasmo con el que lo contáis. Quiero decir, cuando se ve a dos actores tan entusiasmados con su obra, es que hay algo ahí muy importante, sí, y sobre todo que vamos a tener la garantía de que lo vais a dar, vamos, todo y más, porque pues, se os ve encantados,
sí,
de la vida.
Sí, la verdad es que todo el elenco, ¿verdad? Uh-huh. Estamos... O sea, lo hacemos lo mejor que sabemos, uh-huh, y creo que no lo hacemos mal, porque llevamos unos cuantos años,
entonces,
¿no?
O sea, hace como que unos 15 meses ya que la estrenamos, uh-huh, llevamos de gira por España.
Y ahora, desde hace dos semanas, en el Teatro Infanta Isabel, que es donde les podemos ver en este
perfecto
momento.
Pues allí nos encontramos, chicos. Mundo Prieto, Marta Belenguer, muchísimas gracias.
Muchas
a
gracias
los dos.
A vosotros.
Que llegan las noticias y nos arrollan. Mañana a las 8 en punto volvemos con otras 5 horas.